Buen día, Javier. Un saludo para vos, para la audiencia y las disculpas de caso por la demora en atender.
No se preocupe, doctor. Me imagino está con muchas cosas, pero acá mi productor, Ale Ortigo, se me dice, estoy muy enojado con el doctor Guterman.
Sí, me retó muchísimo.
¿Sabe cuál es la ventaja, doctor, con nuestro productor ejecutivo? Que le dura unos pocos, poco tiempo nomás su enojo.
Ah, bueno, excelente, entonces.
Bueno, ¿cómo trabajaron esta normativa que presentaron ayer en conferencia de prensa, doctor Guterman?
Sí, Javier, como vos sabés, desde el inicio de esta pandemia, y en mi caso, a mí me tocó ya asumir recién en noviembre del año pasado el cargo de asesor jurídico, y hace cuestión de 2 meses este nuevo cargo, y sostuve un principio que los instrumentos jurídicos con los que se contaba o con los que se cuentan hasta hoy tenían que ser perfeccionados, tenían que ser mejorados y reformados, porque como vos sabés, existían dos opciones al principio de la pandemia: optar por la figura del estado de excepción que estaba prevista en la Constitución, o por los cauces jurídicos ordinarios, que en este caso sería el Código Sanitario, que es el que le habilita al Poder Ejecutivo a declarar el estado de emergencia sanitaria y tomar determinadas medidas. Sin embargo, siempre hicimos la salvedad que estos instrumentos tenían que ser mejorados, y este proyecto de ley precisamente lo que busca es reunir toda la experiencia o rescatar toda la experiencia que se acumuló a lo largo de este tiempo con respecto a esta pandemia, y establecer a nivel legislativo cuáles son las medidas que puede tomar el Poder Ejecutivo de aquí en adelante si es que la ley se aprueba, y también bajo ciertos parámetros que la misma ley establece. Es decir, bueno, cada una, porque como vos sabes, Javier, estas medidas que se proponen aquí son las medidas que sugiere el Ministerio de Salud. Eso yo creo que hay que tener bien en claro. Ellos nos dicen a nosotros, de acuerdo a la evidencia científica que nosotros tenemos, de acuerdo al comparativo que hacemos con los distintos países, estas son las medidas que hay que tomar. Entonces nosotros proponemos en el proyecto las medidas, pero le establecemos una exigencia al Ministerio de Salud, que es cada vez que va a solicitar que se tome una medida, tiene que cumplirse con ciertos parámetros, es decir, el parámetro de la idoneidad de la medida, el parámetro de la proporcionalidad, el parámetro de la necesidad, es decir, se establecen ciertos parámetros para que esas medidas puedan ser tomadas. Después, el proyecto de ley también prevé la figura de una junta de emergencia, que lo que busca es ser un espacio institucional que esté a nivel legal, si bien por decreto reglamentario se va a establecer quiénes son los integrantes, pero lo que se busca aquí es que las decisiones, porque hay muchos cuestionamientos en cuanto a las decisiones, se dice, bueno, pero el Ministerio de Salud por sí antes sí toma las decisiones. Entonces, y hay otros aspectos que se afectan con las medidas, como sea el aspecto económico, como el aspecto de los trabajadores. Bueno, entonces, acá lo que se busca es tener un espacio institucional en donde se reúnan los distintos ministerios, también se les puedan convocar actores de la sociedad civil, de los gremios, de la producción, de la industria, del comercio, para debatir también antes de tomar las medidas. Este espacio institucional es el que se crea también en esta ley, y se prevé un procedimiento administrativo sancionador para el caso del incumplimiento de las medidas. Es decir, no se establece una sanción penal, sino que se establece una sanción administrativa que va desde la amonestación hasta la multa de acuerdo a la gravedad de los hechos. ¿Quién define esto? El Ministerio de Salud es quien define, a través de un proceso en donde la persona puede ejercer su derecho a la defensa, en donde la persona puede hacer su descargo y también presentar las pruebas que hagan a su derecho. Todo esto se previó en el proyecto de ley, y es lo que se presenta el día de hoy, dentro de unos minutos, Javier.
Doctor, justamente tengo entendido que es en el artículo 9, ¿puede ser?
¿Qué
el
tema?
Artículo 9 es donde efectivamente establecen esa competencia administrativa sancionatoria, ¿verdad?
Sí,
en donde a través de esta eventual ley pretenden, dentro del propio Ministerio de Salud, reorganizar sus dependencias y contar con una oficina en cada departamento abocada a los sumarios correspondientes, dice. A ver, un ciudadano que no está, la figura jurídica es aplicable cuando decimos sumario para un ciudadano que no depende, que no es funcionario público, por ejemplo? Es decir, ¿un ciudadano puede ser sometido a sumario o es otro tipo de procedimiento el que se debe aplicar para un civil?
No, este procedimiento administrativo sancionador se aplica a todas las personas que incumplan con la medida, más allá que sea funcionario público o no. Ahora, esto hay que separar totalmente de lo que tiene que ver con la vacunación. Eso es otra cosa.
No, no, yo ahí creo que la vacunación es otro debate.
Sí, además, es otro debate.
Es otro título dentro de esta propuesta que
propone. Totalmente. Sí. Está aparte, está al final y es otro título. Ahora, sí. Lo que sí estamos hablando aquí es, si vos te fijas, Javier, en el listado que se tiene de las medidas, vos vas a ver que las medidas son, bueno, utilizar sistema adecuado de ventilación, el lavado de manos, la utilización de mascarillas, mantener la distancia, que no existan estas aglomeraciones prohibidas donde las personas se juntan en fiestas clandestinas y no respetan ningún protocolo. También se prevé la cantidad de personas que pueden asistir a determinados eventos, el tiempo de duración. Es decir, las medidas que nosotros también para el transporte público establecen los sistemas adecuados de ventilación, la cantidad de personas que pueden estar dentro del transporte. O sea, todo eso prevé el proyecto de ley, que es de acuerdo a lo que ya se venía haciendo en ese sentido, y el incumplimiento trae aparejada la sanción que va a aplicar el Ministerio de Salud si es que recae en su ámbito. Evidentemente, esto no obsta a que tanto, voy a poner como ejemplo, el Ministerio del Trabajo o el Viceministerio de Transporte o ya sea también las propias municipalidades apliquen sus disposiciones legales. Eso no obsta, cada órgano competente en sus distintas áreas. Pero aquí, en general, es el Ministerio de Salud quien aplica. Este es un procedimiento, como te dije, es más una oportunidad administrativo sancionador que se aplica en distintos ámbitos. Vos ponete a pensar, Javier, que cuando uno en el ámbito de la Subsecretaría de Estado de Tributación, cuando una persona tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias, la dirección de fiscalización que ellos tienen, la dirección de grandes contribuyentes, constata que vos incumplís con tus obligaciones tributarias, te aplica una sanción. Si vos no estás de acuerdo, hay un juez sumariante dentro de la SEP que es el que, después de que hagas un descargo, presentes tus pruebas, ellos son los que te aplican la sanción. Es decir, es la misma administración la que te aplica. Lo mismo sucede en la BNSP, lo mismo sucede en aduana, lo mismo sucede en DINAPI, lo mismo sucede en las distintas instituciones. Se aplica el procedimiento que es la administración quien te sanciona. Si vos crees que esta sanción es una sanción arbitraria, es una sanción violatoria del sistema jurídico o de tus garantías, vos tenés la puerta de ir al Tribunal de Cuentas también. Eso es, así funciona el procedimiento administrativo sancionador y es lo que se utiliza aquí también.
¿El derecho administrativo para quiénes se aplica, doctor Kulterman?
No, y el ámbito, por eso hay que fijarse en el artículo 2, que es el ámbito de aplicación de la ley y es para todos los habitantes.
¿No es solamente para aquel funcionario?
No, es para todos los habitantes, el que incumple las medidas sanitarias.
La figura del sumario administrativo, entonces, ¿es aplicable también a un civil?
Claro, es aplicable a todos los ciudadanos, siempre respetando las garantías, respetando el debido proceso, escuchando ley y todo lo demás. Pero acá el tema es, creo yo que es importante insistir en que es aplicable la sanción, pero ¿a qué conductas? A conductas que incumplan medidas que la ley establece de manera taxativa. Pero acuérdate que este es un proyecto de ley. Esto va a ir ahora al Congreso, el Congreso tiene que debatir y el Congreso tiene que decir, ¿sabes qué? De esto que vos me decís acá, de estas medidas que vos me citás, yo creo que esta no está acorde con lo que yo entiendo que es el medidas eficaces para tratar de combatir la pandemia. Y va a ser el órgano.
Doctor,
¿sí?
Doctor Kulterman, ese es un problema el que está usted planteando, porque justamente en un escenario de pandemia donde debe existir pacto, una normativa como esta ya debería ser producto de unas conversaciones Pero ese es otro debate. En lo que yo quería centrarme era en el artículo 9.
Te digo una, antes de ir al 9, una cosita nomás te quiero decir ahí, Javier, porque me parece muy importante lo que decís. Vos acordate que la potestad o la atribución del Congreso estatuía en el artículo 202 de dictar leyes de emergencia en caso de catástrofes o de desastres, que en caso de calamidades públicas, creo que si la Constitución no tengo a la vista, ellos tienen esa potestad. Ellos tienen esa atribución. Entonces, lo que se está buscando es también la salida más democrática, porque como vos sabes, hay cuestionamientos o hay posiciones divididas en muchos casos con respecto a los decretos y a la ley que hoy le sirve de paraguas a esos decretos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se propone la salida más democrática también, porque acá estamos hablando del Estado que tiene que dar respuesta a esta crisis sanitaria. Entonces, eso es lo que se propone, que el Congreso también sea parte de este proceso.
Bueno, doctor Guterman, ¿por qué ustedes creen que a través de una ley se puede crear tribunales dentro del Ministerio de Salud?
No, yo entiendo que esa pregunta va relacionada con respecto a los tribunales 9. Especiales.
Lo ¿verdad? Que pasa es que en el artículo 9, y dice la palabra directamente, el juez sumariante.
Sí, así es.
Ese es crear o un juzgado, porque si le pones la palabra juez es porque es un juzgado, y o podés llamarle tribunal. ¿Por qué creen que a través de una ley como esta ustedes pueden establecer juzgados dentro de una dependencia del Ministerio de Salud que se encarga de las políticas sanitarias?
Bueno, a ver, hoy mismo ya está previsto la figura del juez sumariante dentro del Ministerio de Salud y dentro de los distintos ministerios. Cuando hay un incumplimiento con respecto a disposiciones administrativas por parte de un funcionario público, eso se somete a sumario administrativo y es un juez sumariante.
Porque es un funcionario público, no un civil.
Y este es un funcionario público también del Ministerio de Salud.
No, a ver, las direcciones jurídicas abren los sumarios para sus funcionarios o para aquellos que tienen condición de dependencia con el ministerio. Por ejemplo, una farmacia que sobrefacturó o un sanatorio que incumple las reglamentaciones establecidas con respecto a un quirófano, por ejemplo. Una cuestión es como esa, ¿verdad?
No, Javier, fíjate.
Por eso insisto, ¿por qué creen ustedes que dentro del Ministerio de Salud debe existir un juzgado que juzgue, a ver, que acuse y juzgue a la vez?
A ver, a eso voy. Entonces, acá pues yo veo que de lo que vos planteas hay dos críticas. Vos no podés crear tribunales especiales y vos tenés que tener un órgano acusador. Básicamente esa es la crítica que vos estás haciendo, y acá hay que tener en claro, y salgamos del Ministerio de Salud por el momento. ¿Por qué el Ministerio de Salud? Porque estamos hablando de medidas sanitarias, y cuando hablamos de medidas sanitarias, ¿cuál es el órgano rector en la política sanitaria del país? El Ministerio de Salud. Por eso se decide el Ministerio de Salud. Los sumarios administrativos ante el Ministerio de Salud hoy se llevan a cabo y no se hacen para los funcionarios, se hacen sumarios para los ciudadanos, hoy, que incumplen con medidas sanitarias. Eso está establecido hoy. Salgamos de ahí, vayamos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué pasa si un proveedor del Estado incumple? ¿Qué pasa si hay una protesta? ¿Qué pasa si se abre un sumario en la Dirección Nacional de Contrataciones? Y pues se nombra un juez instructor que es funcionario de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que va a decidir si hubo una infracción o no. ¿Qué pasa en la Subsecretaría de Estado de Tributación cuando hay un incumplimiento tributario? Vos te encontrás con la figura de un fiscal acusador y te encontrás con la figura de un juez. En ese caso no te encontrás con la figura de un juez instructor después de que la Dirección de Fiscalización o la Dirección de Grandes Contribuyentes haya hecho la constatación de si cumpliste o no con tus obligaciones tributarias. Vayamos a la municipalidad, Javier. ¿Cómo es la municipalidad? Cuando a vos te multan por las calles, vos después te vas a la municipalidad y te encontrás con un juez con un juzgado y con un fiscal acusador. No, te encontrás con un juez de falta sin un fiscal acusador y vos haces tu descargo.
Ustedes le denominan a estos juzgados sanitarios, entonces.
A ver, esto no es una denominación que nosotros le damos. Esto es lo que
pero
tiene...
Pero es, doctor Guterman.
A ver, te pido un segundo nomás, Javier. Te cierro la idea nomás. Acá estamos hablando de una figura del sumario administrativo que se da en todas las instituciones públicas, no solamente para funcionarios públicos, sino para las personas que incumplen con las medidas de acuerdo al ámbito en donde se aplique. Yo te digo que vos mires, puedes mirar todas las leyes que en donde figure la figura, en donde esté prevista la figura del sumario administrativo, y vos vas a ver que hay un juez sumariante que es un funcionario de la administración y no hay un acusador. Eso es así, y es lo mismo aquí. Hay un juez sumariante y es dentro del Ministerio de Salud donde se lleva a cabo el sumario. Podríamos haber, y te digo, tranquilamente se pudo haber dicho, espera un poco, yo quiero utilizar el procedimiento ante los juzgados de paz. Tranquilamente se pudo haber dicho eso. Yo ahora voy a optar por procedimiento ante los juzgados de paz, porque hay un procedimiento en el Código Procesal Penal que es ante la violación o ante las faltas, un proceso contravencional. El propio Código Procesal Penal te da la posibilidad de que vos optes por los juzgados de paz. Uh-huh. Te da esa posibilidad. Creo que era el artículo 413, te puedes fijar y vas a ver. Ahora, el problema es que tiene una saturación absoluta de los juzgados de paz, ¿verdad? Y no van a tener la posibilidad de dar respuesta.
Y es lo mismo está pasando con el Ministerio de Salud, que no tiene capacidad de avanzar en sumarios administrativos.
Ellos están trabajando en los sumarios administrativos en este momento.
Pasaron 20 Javier. Días ahora, en el caso de presidente Franco, y hasta hoy no tienen un avance, doctor. ¿Por qué cree usted que en 2 días van a tener capacidad de resolver en caso que esta normativa se aplique?
Bueno, entonces ahí estamos cambiando, ya no es una objeción desde el punto de vista del derecho, sino una objeción fáctica.
Son las dos cosas.
Es que eso es a lo que quiero ir es la objeción fáctica. ¿Cuál sería?
Es que yo entiendo su comparativo desde el punto de las instancias de la realización y del inicio de un sumario administrativo. Mi criterio no es derribarle ahora, doctor Kuterman, sino
no,
simplemente poner
esto
el debate.
No, es para clarificar y para que la gente pueda entender. Yo jamás voy a tomar así, Javier, y te pido disculpas si de repente por la exclusividad sonó a que jamás yo voy a tomar de esa manera. Sí. Yo simplemente quiero nomás explicar todo y agotar la conversación al máximo para que sea lo más didáctica posible, y aparte yo estoy obligado a eso, ¿verdad? Sí. Si bien este es un proyecto que, como te digo, es el Ministerio de Salud quien presenta la medida, es el Ministerio, trabajó también el Ministerio del Interior, del Trabajo, el Ministerio de Transporte, yo creo que hay que dar la cara, hay que explicar y hay que debatir cada punto. Y lo que si se hacen objeciones válidas, se tiene que modificar.
Exacto.
Se tiene que modificar. Eso no significa para mí retroceder ni nada. Si hay un error, el error se asume y se corrige, Javier. Por supuesto que sí.
Veremos cómo va el debate. Doctor Kuterman, un gusto escuchar sus argumentos. Que tenga buen día.
No, por favor, a las órdenes. Un gran abrazo.
Hasta luego, Hernán.